Em nome do Padre e do Espírito Santo, também queremos dar-lhe a bem-vinda. Eu sou o Padre Escobita, Padre Eduardo Brum, oblato da Virgem Maria, e queremos, como sempre, começar nossa conversação invitando Maria de vir conosco. Maria es la Madre de Dios, Maria es la Madre de la Iglesia y Maria es la Madre de cada uno de nosotros. Y también rezamos en la Salve María, María es nuestra vida, dulzura, y esperanza. Y queremos empezar con el Ave María. Juntos rezamos a Santa María del Camino de llevarnos a Jesús, quien es el camino, la vida y la verdad. María es nuestra vida, dulzura y la verdad. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego queremos invitarte a estar con nosotros. También nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el Don de los Dones. El Espíritu Santo es el Dulce Huésped del Alma. El Espíritu Santo también es el consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es el más interior. San Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda con esas palabras. Él dice que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables. Para que digamos Abba. Abba, Padre o Papi. Eso vamos a rezar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz. Mucha luz. El fuego interior del amor. De quemar en nuestros corazones. Rezando así. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santiago Loyola, ruega por nosotros. Santa María Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, es cierto que la familia que reza unida permanece unida. Después de rezar en familia, para darles ánimo, yo prometo de rezar por ustedes. Y yo voy a rezar por ustedes en la oración más grande que existe. Y la oración más grande es la oración de la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la oración de la Santa Misa. Yo le voy a poner sobre el altar y ofrecer varias intenciones. Una intención me gustaría rezar para que podamos nosotros estar abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven, mediante el corazón de María. Mi segunda intención, me gustaría rezar por nuestras familias. Por nuestras familias. Por varias intenciones. Una intención por la conversión de nuestras familias y cada miembro en nuestra familia. Me gustaría rezar luego por nuestra santificación. Dice Jesús que sean santos, como santo tu Padre Celestial. Y luego me gustaría rezar por nuestra salvación. Y mi última intención me gustaría rezar por los moribundos. Hoy mismo, van a morir personas en el mundo. ¿Están preparados los moribundos? Probablemente no todos. Es rezar para que ellos puedan abrir sus corazones a la misericordia infinita de Dios. Amén. Así sea. Bien, hermanos. Hoy celebramos una solemnidad muy grande. Es la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Hace dos semanas, nosotros terminamos el tiempo pascual con la celebración de Pentecostés. De Pentecostés, acordándonos de la venida del Espíritu Santo, de la venida del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. El nacimiento de la iglesia. Luego, el domingo pasado, hemos celebrado el misterio más grande. El misterio más grande en nuestra fe católica. Y es el misterio de la Santísima Trinidad. Creemos, hermanos, firmemente que existe un Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad. El Hijo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cada vez que nosotros hacemos la señal de la cruz, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos profesando un Dios y tres personas distintas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Fue una fiesta instituida en los años 1200 con el Papa Urbano IV. Y él había pedido a Santo Tomás de Aquino de escribir dos oficios, canciones, poemas, pagando homenaje a Jesús presente en la fiesta del Corpus Christi. ¿Cuál es el significado de esta solemnidad? ¿Cuáles son las lecturas en la Santa Misa? ¿Y cuál es el significado práctico de nosotros? Hay mucho para cubrir en muy poco tiempo. Y los obispos quieren que vayamos promoviendo amor por la Misa, la Eucaristía, en estos tres años. ¿Qué significado? En la Santa Misa podríamos llamar el gran milagro a la Santa Misa. En la Santa Misa un momento culminante es el momento de la consagración, cuando el sacerdote, toma obediente lo que dijo Jesús en la última cena, cuando el sacerdote toma pan y toma vino, y él dice las palabras de Jesús en la última cena, tomad y comed es mi cuerpo, tomad y bebed es mi sangre, hagan eso en conmemoración mía. Con esas palabras de la consagración, ustedes van a ver el gran milagro. Es decir, que este pan se transforma en el cuerpo de Cristo. El vino se transforma en la sangre de Cristo. Se llama la presencia real. Santo Tomás de Aquino, quien había escrito el oficio del Corpus Christi, él explica el misterio del Corpus Christi con el concepto de la transubstanciación. Transubstanciación simplemente significa que con las palabras de la consagración hay un cambio radical. Es no más pan y vino, es realmente. Realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Pero la transubstanciación enseña que las apariencias, Aristóteles y Santo Tomás dicen los accidentes, accidentes significa apariencias, parecen todavía pan y vino. Pero el esse, o la esencia, la sustancia es realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Realmente el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. Se llama la presencia real. Bien, hermanos. Entonces, vamos a pasar al pan de la palabra. Cada domingo, nosotros tenemos dos mesas. Dice el Concilio Vaticano II, en Sacrosanto Concilium, la mesa de la palabra que alimenta nuestra mente y la mesa del pan de vida. Por eso cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezamos así, danos el pan de cada día. Estamos pidiendo el pan de la palabra y el pan de vida. En la misa por hoy, tres lecturas. La primera lectura es del libro de Deuteronomio, que significa segunda ley, donde hace referencia a lo que pasó en el desierto con Moisés. Los israelitas estaban cruzando, saliendo de Egipto y cruzando el desierto, pasando por Mar Rojo y encaminándose hacia la tierra prometida. Pero dado que no había comida en el desierto, la gente estaba quejando. Y Moisés intercede frente al pueblo de Dios y Dios promete que va a alimentar los israelitas. La mañana después iba a ver cómo Dios iba a sostener los israelitas. Y al levantarse los judíos, iban por el terreno, era como un pan dulce, pan blanco, esparcido por la tierra. Y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso es lo que significa la palabra maná. Maná significa, ¿qué es esto? Y los israelitas se alimentaron cada día, alimentándose con el maná. Fue su sustento durante varios años cruzando por el desierto. La segunda lectura de 1 Corintios 10, San Pablo habla del pan, el pan que nos une, es el pan que nos une, y ese pan refiere a la Eucaristía. Luego llegamos al Evangelio. Hermanos, el Evangelio es un pasaje de grande, grande importancia. Había puesto por ustedes, es Juan capítulo 6. Como discípulos de Cristo y católicos, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, es indispensable. Es indispensable. Yo le voy a dar un pequeño resumen y interpretación y luego la aplicación de ese pasaje bíblico esencial para nuestra fe católica. Ese sería un resumen amplio general de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 empieza con Jesús. Está con la muchedumbre. Mucha persona que lo siguen por sus señales y por sus predicaciones. Pero al atardecer, Jesús no quiere despedir la gente a ayunos. Primero que van a desmayar. En el camino. Van a desmayarse en el camino. Entonces, ¿qué hace Jesús? El Evangelio de San Juan es el Evangelio de los siete señales. Señal en San Juan sería milagros, los siete milagros famosos en el Evangelio de San Juan. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace la multiplicación de los panes. Pocos panes, pocos pescados son suficientes para alimentar miles de personas. Fíjense cómo Jesús empieza con la parte física, la parte espiritual, y gradualmente va a tratar de llevar a la gente a la visión sobrenatural. ¿Qué pedagogía, maestría excelente de Jesús? Luego, Jesús hace otro milagro. Y Jesús va a decir en San Juan capítulo 8 a los incrédulos, él va a decir, si ustedes no creen en mis palabras, por lo menos creen en mis obras, porque solamente Dios es capaz de hacer milagros. Cierto que santos hacen milagros, pero se atribuyen los milagros a María y a Dios. Pues el segundo milagro es que Jesús camina sobre las aguas. Entonces, con la multiplicación de los panes, Jesús caminando sobre las aguas, estamos dispuestos dispuestos por el grande discurso de lo que se llama el pan de vida. Entramos a hermanos, ahorita en el discurso famoso, importante de Jesús, el discurso pan de vida. A lo mejor ustedes podrían tratar de hacer una contemplación ignaciana de esto. Es decir, de imaginar utilizar nuestras formaciones ignacianas para hacer una contemplación de esta cena. Entrar en la cena usando nuestra imaginación. Imaginar las personas, los gestos, las palabras, sacar fruto y luego entrar en un coloquio, un diálogo, conversación con Jesús. Esa sería una forma de contemplación ignaciana. No es una escena complicada, es bastante sencilla, pero un poco triste, y vamos a ver por qué. Estamos el día sábado. Sábado es el día sagrado para los judíos. Nosotros domingo, porque domingo es el día de la resurrección de Cristo. Y como su costumbre, Jesús va a la sinagoga. Jesús va a la sinagoga y, como es su costumbre, Jesús se levanta para enseñar. Esa enseñanza de Jesús no es difícil para entenderlo. Pero para aceptarlo es otra cosa. Hay que imaginar muchas personas rodeadas de Jesús y él es el nuevo Moisés, da un discurso. Ese discurso, hermanos, se llama el discurso sobre el pan de vida. Y eso es lo que dice Jesús en la sinagoga de Cafarnaum. Después de haber hecho dos milagros patentes, fuertes. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y luego Jesús dice, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. El pan que yo doy es mi carne por la vida del mundo. Jesús repite ese mensaje varias veces. En palabras claras, pero contundentes. Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Luego Jesús insiste con esas palabras. Que el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. En una palabra, es cuestión de vida y muerte. No es algo condicional, es cuestión de vida y muerte. ¿Cuál fue la reacción de la muchedumbre? La reacción fue la siguiente. Dicen, este dicho es muy duro. ¿Quién puede entenderlo? Varios de ellos estaban pensando en lo que se llama canibalismo. Canibalismo. Y el dicho es un dicho muy duro. Jesús mirándolos, Jesús ve a la muchedumbre, muchos quienes fueron alimentados con el pan, algunos dando testimonio de Jesús caminando sobre las aguas. Jesús los ve alejarse de él. Jesús no dijo esto. Hey, a propósito, regresen. Yo estaba hablando solamente en forma simbólica. Regresen. Jesús no dijo esto. Regresen fue nada más que un tipo, un símbolo. Jesús no va a cambiar la verdad. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Porque Jesús se queda solo. Con sus apóstoles, sus amigos. Jesús les manda el desafío. ¿Y ustedes también se van a dejarme? ¿Se van a marchar? Pero Jesús no va a cambiar la verdad. Que Él es el camino, la vida, la verdad. Ustedes quieren irse. Y Pedro, San Pedro, él toma la palabra. Y Pedro dice, Señor, ¿de quién iremos? Nosotros sabemos y creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Pedro hace una profesión de fe muy clara. ¿De quién iremos, Señor? Nosotros sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Luego, Jesús responde con palabras que casi dan miedo. Jesús dice, cierto, yo los escogí, pero uno de ustedes, me va a traicionar. Tanto que digo, uno de ustedes es un diablo. Es una palabra muy fuerte. Y él refería a Judas Iscariote. A Judas Iscariote. Justo Jesús, en el discurso pan de vida, está haciendo una profecía de lo que iba a pasar en la última cena, luego Viernes Santo, y el don sublime. De su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Justo en ese momento, Jesús hace la profecía de la traición de Judas Iscariote. Hermanos, Es el gran milagro. Es el gran milagro. Por el Congreso Eucarístico en Guadalajara, México, la diócesis de Guadalajara había hecho un libro, y el libro fue un libro catequético sobre la Eucaristía, sobre la misa, sobre la Santa Comunión. En ese libro que salió de Guadalajara hace como 20 años, excelente, dando doctrina, catecismo, pasajes bíblicos, y luego milagros eucarísticos. Me gustaría contarles uno. Hermanos, en dos días, nosotros vamos a celebrar la fiesta de un grande, grande santo. Y el nombre de santo es San Antonio de Padua, conocido como Martillo de los Herejes. Después de 800 años, todavía su lengua es incorrupta. Fue uno de los más grandes predicadores en la Iglesia Católica. San Antonio se encuentra en Italia en un pueblo llamado Rimini. En el pueblo de Rimini. Y Antonio predicaba la muchedumbre convirtiendo muchas almas. En el pueblo de Rimini, había un grupo de judíos y uno de los judíos se expresaba sobre la fe católica en forma muy cínica, en forma muy dudosa. Ese judío dijo, ¿cómo es que ustedes católicos? Van a creer que en la Santa Misa, cuando el sacerdote levanta la hostia, se cambia en el cuerpo y sangre de Cristo. Es una locura. Es tonto. Es una locura. Entonces, San Antonio, encontrándose con este judío, él decidió de hacer un desafío. Y fue lo siguiente. Es el desafío con la mula. La mula. Entonces San Antonio dijo al judío, vamos a hacer lo siguiente. Toma una mula y durante el transcurso de más o menos una semana, ayunar, hacer ayunar la mula. Después, vamos a llevar la mula en una granja y vamos a poner una pila de paja. Pila de paja que comen las mulas. En un lado. Del otro lado, vamos a poner Jesús y el ostensorio. El ostensorio donde lo ponemos sobre el altar para adorarlo. Y San Antonio dijo, si la mula va a comer la paca, yo te hago tu siervo. Pero, si la mula muestra reverencia por lo que creemos es Jesús realmente presente en ese ostensorio, en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, lo que creemos nosotros católicos. Lo que tú tienes que creer. El señor judío aceptó ese desafío. Por lo tanto, durante toda la semana, la mula fue obligada a ayunar. Llegó el día. Y muchos en el pueblo de Rimini sabían de este desafío. Entonces llevaron la mula en la granja, donde había la pila de paca de un lado, y luego había el Santísimo en el ostensor del otro lado. Todo el mundo mirando. Luego la mula entró y miró primero la paca, la ignoró, y la mula fue enfrente de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, en el ostensorio, y la mula hizo esto. La mula hizo este gesto de reverencia frente a Jesús sacramentado presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el ostensorio. Y puede ser un cuento un cuento largo, corto, como decimos. El judío, incrédulo, se cambió en creyente. Y ese judío fue convertido a la fe católica. Y no solamente él, sino había un grupo de otros judíos. Era como en el efecto dominó donde varios judíos más se convirtieron y se hicieron católicos. Este, hermanos, es uno de mis cuentos favoritos relacionado con Jesús, el pan de vida. Muy bien, hermanos. Yo tengo la misa en algunos minutos, la misa a las 10. Y yo, hermanos, yo prometo de rezar por ustedes en la familia de Perseverancia. Y yo le voy a poner sobre el altar. Para que todos ustedes tengan más fe, más amor, más devoción a Jesús, el amor de los amores, el Dios de los dioses, Jesús el pan de vida. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y feliz fiesta del Corpus Christi. Amén.